estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches quizás para algunos lugares y en algunos momentos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Seguimos Educando. Aquí está la profe. ¿Cómo anda, profe?
Bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Todo bien, Julia. Todo tranquilo. Bien, bien. Sí. Julia bueno. Parodi, nuestra profe, aquí Monchi con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto venir a tu clase.
Igualmente.
En serio, súper lindo. Me llevo... Bueno, pará, estaba saludando yo, pero aguanten un cachito. ¿Cómo van? Bueno, ya está, empezamos, dale. Después hablamos. No me dejan hablar. Martes 11 de agosto, estamos aquí en esta clase de sexto y séptimo. ¿Por dónde vamos a navegar hoy, profe?
Bueno, estamos haciendo un repaso, ¿no? Estamos volviendo sobre temas que ya trabajamos. Decíamos, venimos de las vacaciones de invierno, venimos de estar como haciendo otras cosas más recreativas, más lúdicas. Entonces, es un buen momento como para recuperar un poco y meternos en clima.
Ok.
Ayer estuvimos trabajando sobre el derecho a la educación, sí. Vimos distintos tipos de escuelas. Yo algo te decía, como...
Qué interesante lo de ayer, ¿eh?
Bueno, qué bueno.
Sí.
Estuvimos viendo, por ejemplo, la ley 1420 y ahí yo te dije algo de un momento histórico que estuvimos bastante, que fue el modelo agroexportador. Uh-huh. Sí, momento 1880, 1930 aproximadamente, es como cuando se... como el marco de los años del modelo agroexportador. Como
casi
para poder
50 clasificar. Años más o menos.
Sí, ahí. Como para poder pensar, bueno, como... Obviamente que no es algo tan... estricto, pero digo, más o menos esa es claro. La época en la que se claro. marca el modelo exportador en su esplendor. Lo estuvimos estudiando, estuvimos hablando con distintas personas que nos estuvieron trayendo ideas, conceptos, compartiendo experiencias y compartiendo también conocimiento. Hablamos con historiadores, historiadoras, con periodistas. También hablamos con personas que son trabajadoras del campo. Nada, con mucha sí. gente que nos estuvo trayendo.
Todos como... ellos nos regalaron montones de conocimientos, de cosas interesantísimas.
Sí.
¿Vamos a compartir de nuevo?
La idea es eso, digo, bueno, poder retomar un poco esto de que lo que compartimos en encuentros anteriores.
Espectacular.
Y luego reflexionar y ver qué nos quedamos, o sea, como con qué ideas nos quedamos sobre el modelo agroexportador. Una idea que la charlábamos en su momento es que es muy importante conocer nuestra historia, conocer qué pasó. En esta conformación del Estado, cómo triunfó un modelo económico por sobre otros, también para entender un poco qué pasa en la actualidad y poder, bueno, ver qué pasa en ese momento, qué cosas vemos que siguen pasando, qué cosas no, bueno, cómo, eso me parece que está bueno porque nos da como más herramientas para analizar y pensar en nuestro país ahora.
Claro, claro.
Así que, bueno, vamos a compartir en principio... fragmentos de algunas entrevistas, una que le hicimos a Eduardo Ascuia Meguino, historiador, docente de la UBA, bueno, tiene un montón de títulos,
sí.
Especializado también en temas que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, y en La Pampa, en este momento histórico. Y él nos traía una idea que tenía que ver con en qué lugar se ubicó nuestro país en ese momento, ¿no? Se habla de la División Internacional del Trabajo. Algunos países de Europa, Estados Unidos, empiezan a desarrollarse de manera industrial, de manera muy fuerte, y otros países no. Y vamos a escuchar un poco a ver qué pasó con Argentina.
A ver.
Imaginemos que hacia 1880, más o menos, en el mundo, en el planeta, sonó una campana muy fuerte y todos los países que existían en ese momento tuvieron que ir a formar a tres o cuatro filas que se habían organizado, ¿no? Y entonces algunos países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, fueron y formaron en la fila de los países que iban a ser capitalistas, modernos, desarrollados, expansivos, expansionistas. Y de pronto otros países formaron en otra cola donde había colonias, por ejemplo, la mayor parte de los países del África, muchos del Asia, se transformaron en colonias. Y hubo otra cola más, donde de pronto le tocó ir a formar a la Argentina, que era la que podemos llamar de los países dependientes, es decir, que no eran potencias como los primeros, ni eran colonias como los otros, que ya lo habíamos ido y nos habíamos independizado. Y bueno, ¿y por qué nos tocó formar en esa fila? Ahí viene el interés por estudiar la historia, ¿no? Sí. Es decir, es inexplicable eso sin estudiar qué pasó entre 1800... Primero, qué herencia nos dejó la colonia y qué pasó de la colonia hasta el momento del armado de este modelo agroexportador. Eso es lo que explica de algún modo donde nos tocó instalarnos en un momento en que se organizaba la división internacional del trabajo entre los distintos países, donde iba a haber países centrales y países periféricos, países subordinados, países que imponían las reglas del juego económico y político, y bueno, ahí se armó lo que llamamos la Argentina moderna, ¿no? El modelo agroexportador tiene otros nombres posibles, la Argentina moderna, y en términos más complejos, sobre todo para los más jóvenes, pero que por lo menos podemos decir los nombres y se trabajará el asunto cuando corresponda, también, digamos, el modelo agroexportador es como una suerte de nombre de fantasía de algo que más concretamente es la formación de la Argentina moderna, dependiente económicamente y capitalista en cuanto al régimen de producción, ¿no?
Es muy interesante, me parece, pensar eso, bueno, cómo hubo esta división internacional del trabajo. No tiene, digo, que no fue un día determinado en que, bueno, los países se repartieron, claro, y se dividieron las tareas, sino que tenía que ver con cosas que venían pasando antes. Recién Eduardo Ascuya Meguino menciona esto, ¿no? Como de, bueno, ¿qué pasó en la colonia? ¿Qué consecuencias nos quedaron una vez que nos independizamos de España, ¿no? Bueno, un montón de cosas que nos siguieron ubicando en lugar dependiente, pero esta vez dependiente económicamente, uh-huh, y de alguna manera política también. Bueno, otra de las cosas que nos trajo fue una metáfora sobre el mueble agroexportador pensándolo como si fuera una mesa. Vamos a escuchar un poquito de eso.
La estructura, las características de ese modelo agroexportador que duró por lo menos 50 años en su estado más puro, hasta la crisis del 1930, es pensarlo como una mesa con cuatro patas. Es decir, a mí me sirvió durante muchos años para explicar y para marcar los cuatro factores fundamentales que articulan ese modelo agroexportador, que ya se mencionaron y los vamos a reiterar. Es decir, fundamentalmente la base, digamos, la gracia de esto, la novedad, fue que se puso en producción la pampa húmeda.
Bueno, eso también es algo que estudiamos. Bueno, las características de esta región de la pampa húmeda, las posibilidades que otorgaba. Y vamos a escuchar un poco más. Digo, bueno, porque también digo, tiene que ver con el lugar que ocupábamos y las posibilidades que teníamos de desarrollo en ese momento.
Claro.
Por eso, ese tipo de situaciones, producción agrícola, ganadera, en gran escala, ese tipo de situaciones se producen pocas veces en la vida de los países. Es decir, porque primero hay que tener una pampa húmeda y luego hay que ponerla en producción. Una vez puesta, claro, en producción totalmente, bueno, eso no se puede repetir históricamente. Entonces fue un momento muy especial. Ese es el primer tema, es decir, lo que tiene que ver con la tierra, con la base de la producción básica. Y allí, digamos, tenemos uno de los grandes temas que llegan hasta la actualidad. Es decir, cuando vemos los conflictos agrarios, las discusiones por las retenciones, exportaciones, etcétera, de nuestros días, bueno, eso nos permite recordar la importancia que tiene saber que desde el tiempo colonial, pese a que el territorio era mucho más chiquito porque estaban los pueblos originarios ocupando la mayor parte de la Argentina, desde el tiempo colonial ya unos muy pocos tuvieron la posibilidad de ser dueños de la tierra.
Claro,
es decir, claramente, los españoles tuvieron un sistema de reparto de tierra que fue muy elitista y muy pocos fueron propietarios de tierras. Después viene la independencia y este es uno de los puntos en los que lamentablemente no se pudo cambiar esa herencia colonial. Al contrario, ¿no? Hay temas que se pueden ver en el programa de historia, que seguramente los chicos lo van a ver en algún momento, como la ley de enfiteusis en tiempo de Rivadavia, ventas de tierras que se hicieron posteriormente, etcétera, hasta llegar a la llamada conquista del desierto, ¿no? Cuando decimos conquista del desierto siempre le ponemos comillas a la palabra desierto porque, claro, obviamente no estaba desierto, o por lo menos no estaba tan desierto, sino que había pueblos que vivían allí, que eran los legítimos ocupantes de esos territorios y que fueron erradicados y fueron expulsados y fueron dominados por la llamada conquista del desierto, que sería el acto final de todo un largo proceso. A veces vemos solo porque la conquista del desierto, no. Es decir, buena parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya estaba ocupada y apropiada antes de la conquista del desierto. Eso es la culminación de la apropiación de la tierra por parte de un grupo muy reducido de argentinos que tienen un nombre, un concepto con el que se los denomina en términos más científicos, que es el de terratenientes, es decir, propietarios de tierras.
Bueno, sobre este tema también estudiamos, ¿no? Como la conquista del desierto, de esto de, bueno, decir desierto, ¿qué significa? Digo, ¿por qué usar esa palabra, ¿no? ¿Cómo se invisibilizó a los pueblos originarios? Se los aniquiló, se los asesinó, se los esclavizó en ese momento y todavía digo como alguna de esas, como de esos discursos todavía tienen resabios en la actualidad.
Sí, sí, por lo menos quedó instalada la idea, ¿no? Que era un desierto.
Sí. Y después otro concepto que podemos tomar ahí, esto de, bueno, de los terratenientes y de cómo están repartidas esas tierras. Digo, porque sabemos que, bueno, que este modelo, como trajo muchas riquezas y muchas ganancias a nuestro país, pero esas ganancias no estaban distribuidas de forma equitativa, ¿no? Eran para unos pocos, para los dueños de las tierras.
Claro.
Una de las preguntas que le habíamos hecho y que tenía que ver con una canción que de Atahualpa Yupanqui, que el arriero, bueno, las vaquitas son ajenas, habíamos preguntado un poco sobre eso, sobre ¿por qué las vaquitas eran ajenas? Bueno, en parte por esto. Digo, bueno, porque los dueños de la tierra eran muy pocos. Los trabajadores y trabajadoras de la tierra no eran los que se quedaban con la ganancia de lo que de lo que realizaban, de su trabajo, ¿no?
Claro.
Y vamos a escuchar algo más, digo, porque menciona, que habla de cuatro factores que forman, o cuatro patas de esta mesa, que es el modelo agroexportador. Recién escuchamos sobre la tierra, factor fundamental y base de este modelo, porque si no, no se podría haber desarrollado un modelo de estas características. Y los otros factores, uno es los trabajadores y trabajadoras, y que hacíamos esta mención, digo, bueno, que hubo que poblar este país y se hicieron leyes para que vengan muchos inmigrantes a trabajar la tierra. El Estado, que generó las políticas para que se desarrolle, y bueno, y las leyes y lo que sea, digo, como el desarrollo de la infraestructura, y para poder llegar ante esa infraestructura y poder poner, digo, no sé, armar todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario o las maquinarias necesarias, se necesitó capital. Ese capital era capital extranjero, y vamos a escuchar lo que nos comentaba sobre este tema.
Que este modelo que se estaba armando en la Argentina y que estaba siendo financiado por el capital extranjero, tenía no solo el beneficio de la ganancia por la inversión financiera, o sea, el interés, sino también que consolidaba un modelo que le iba a servir a esos países, que iban a recibir la lana, la carne, el trigo, el maíz, etc. Entonces, allí tenemos, por un lado, que lo fundamental de la tierra está asociado con un grupo terrateniente que monopolizó la propiedad, y lo esencial del capital para que funcione este modelo, está asociado al capital extranjero. ¿Eso qué quiere decir? Que lo fundamental de las ganancias y del sistema que se está organizando tiene un beneficiario principal, que es el que puso el capital para organizar este modelo. Y acá se ve fundamentalmente algo que vale la pena marcarlo, que es cómo este tipo de país, este paquete de negocios que surgen de que la Argentina fuera haciendo de la manera que iba haciendo, junta, unifica los intereses de los dueños de la tierra con aquellos que desde afuera invierten el capital y se va armando este negocio agroexportador.
Claro, con lo cual la gente se quedaba como lo miraba desde afuera porque era un negocio para poquitos, me parece, ¿no? De unos
básicamente
pocos.
Básicamente un negocio para pocos y un país que de algún modo, pensado hacia nuestro presente, también iba siendo un país para pocos.
Claro.
Bueno, nada, esa idea, ¿no? El país para pocos. Y que, Bueno, repito, digo, me parece que es interesante poder pensar, digo, que de todo eso tiene todavía consecuencias o características en nuestro sistema económico actual, ¿no? Otra de las personas con las que hablamos fue Sergio Buñeschi, que es historiador, periodista y docente universitario, que también nos traía como algunas ideas también sobre cómo era esa sociedad, ¿no? Como esas, las características sociales en ese momento.
Circuló mucho en esa época, es un poquito anterior incluso, porque había la idea de que la Argentina nunca se iba a desarrollar teniendo solamente indios y gauchos, y que en realidad la forma en la que se iba a poder desarrollar era trayendo europeos. Los europeos eran la civilización, los indios y los gauchos eran la barbarie, que era como decir los salvajes. Sobre esta concepción trabajó mucho Sarmiento, trabajó mucho Alberdi. El tema es que aparte de que de ser un prejuicio, el resultado de todo eso fue bastante paradójico, porque los europeos que efectivamente vinieron eran los europeos que tenían ideas, por ejemplo, socialistas, anarquistas, ideas que no estaban de acuerdo con el tipo de civilización que se quería construir. Y la otra contrapartida que hubo es que una vez que empezaron a llegar estos europeos, que llegaron en masa, en un momento la ciudad de Buenos Aires tenía la misma cantidad de extranjeros que de argentinos. Es una cosa inédita, no pasó en ningún otro país del mundo que haya tanta presencia extranjera. ¿Y qué pasó? No eran lo que habían esperado, lo que habían imaginado, y se asustaron, y entonces ahí fue que se empezó a reivindicar lo que antes se expulsaba. Por ejemplo, la figura del gaucho, mientras existió realmente, el gaucho fue perseguido. De eso se trata en gran medida el libro Martín Fierro. Ahora, una vez que ya casi no existían gauchos y se llenó el país de europeos, se empezó a reivindicar la figura del gaucho como el símbolo nacional, porque asustaba la idea de que uno recorría las calles de Buenos Aires y se escuchaba el dialecto italiano, se escuchaban diferentes personas hablando en polaco, en ruso, etcétera. Muchos se asustaron de que la argentinidad estuviera en riesgo, y entonces ahí el gaucho volvió, pero ya volvió como invención literaria, no como una realidad concreta, porque al gaucho en realidad prácticamente se lo hizo desaparecer del campo argentino.
Bueno, ahí vemos también, ¿no? Como esos conflictos de poder, esos, digo, como qué ideales había atrás de algunos personajes que gobernaron y que en ese momento en nuestro país. Esto de, bueno, ¿qué se esperaba de la inmigración europea? ¿Qué pasó? ¿Y por qué se decepcionaron? Bueno, porque traían ideas que, digo, socialistas, de organización sindical, política, que iba en contra de los intereses de estos terratenientes, claro, de los pocos que eran dueños de la tierra, o en contra de los intereses de los más poderosos. Y también pasó que, digo, cuando llegan acá no era lo que les habían prometido, ¿no? Digo, claramente, como que había una diferencia, digo, esto de como las posibilidades que iban a tener de trabajar y de poder desarrollarse en Argentina. Y después lo que pasó realmente, bueno, fue muy distinto a esa promesa o esa idea que se les había publicitado, como lo que, claro, se les había prometido. Vamos a escuchar un poco más sobre qué pasó, como qué idea tenían, por ejemplo, Sarmiento sobre el modelo agroexportador y qué fue lo que pasó finalmente.
Uno de los que se decepcionó mucho con el modelo agroexportador fue el propio Sarmiento. Estamos hablando del padre del aula, Sarmiento inmortal, ¿no? El propio Sarmiento se decepcionó porque el modelo que él tenía en la cabeza era otro. Él había hecho un viaje a Estados Unidos y había visto lo que se llama el farmer, es decir, el pequeño propietario de tierra. No sé, los chicos no han visto la serie La familia Ingalls, por ahí en algún momento se la podrían contar, pero tiene que ver con una pequeña familia de cuatro personas que tenía una, dos o tres hectáreas y trabajaba esas hectáreas a morir, es decir, le iba la vida en que eso produjera y lograban un desarrollo. Y ese modelo en el que Sarmiento quería traer a la Argentina. Por supuesto, eso no fue lo que se impuso, por el contrario. Ustedes saben que él fue a la ciudad de Gualeguaychú, y en Gualeguaychú sí se estaba aplicando este modelo de pequeños granjeros, y entonces llegó a hacer un discurso en el que dijo, tenemos que construir 100.000 Gualeguaychú en toda la Argentina. Bueno, no fue lo que terminó pasando. Lo que terminó pasando fue que hubo enormes extensiones de tierra en manos de un solo dueño, y entonces Sarmiento quedó muy enojado y un poco aislado al los últimos años de su vida, viendo que lo que se había impuesto era simplemente una ganadería claro. extensiva y no la producción del pequeño granjero.
Bueno, ahí como un personaje que tiene como muchas contradicciones, digo, Sarmiento, digo, como conocimos a Belgrano, ahí también podemos ir conociendo después a estas figuras que sí. son como, no sé, como básicas en nuestra historia, como sí, personajes sí,
muy, muy relevantes que han
sí.
hecho.
Sí. Viste que decía, bueno, esto de qué pasa en Gualeguaychú, o sea, en Entre Ríos hubo una repartición de tierras tal vez distinta a lo que fue el resto claro. del país. Y mencionaba a un programa de televisión, ¿lo veía? ¿La familia Ingalls?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, en blanco y negro, era muy chiquitito.
¿Blanco y negro?
Te lo juro, la televisión, apenas llegó la televisión fue blanco y negro. Te lo juro, por Dios. Sí.
Bueno, digo, como esto de como un modelo que, digo, en Estados Unidos, que se repartió, digo, como que la repartición de tierras o cómo se pensó era distinto que lo que pasó acá. Y que cada familia tenía como un pedazo de tierra para claro. poder producir.
Podría decir básicamente era lo que habíamos hablado, ¿no?
¿Cómo?
Digo, era como decir, bueno, era lo que habíamos hablado, nos íbamos a repartir las tierras entre los que veníamos a trabajar, y bueno, como que solo se dio ahí, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, y en otros lugares también, pero digo, bueno, como es el ejemplo de los farmers, de como sí. de los pequeños, como de las pequeñas granjas, o los pequeños, digo, como... O sea, como que era una forma diferente de minifundios, sí. ¿no? Como pequeños pedazos de tierra para claro. desarrollo de estas familias, y que, digo, como no, como pasó uh-huh. acá, que era, bueno, la tierra se dividió entre muy pocos,
claro.
Que seguían siendo los mismos que eran los poderosos antes, que también eran los que gobernaban, porque una de las cosas que estudiamos fue quiénes estaban en el poder, quiénes gobernaban en ese momento, los mismos que eran los dueños de la tierra, claro. ¿no? O sea, como... ¿Por qué? Porque también había un sistema político y electoral que permitía, no sé, por ejemplo, el fraude o cierta como... como se podían sostener el gobierno sin claro. demasiados problemas. Bueno, vamos a seguir después.
Excelente resumen de producción, impresionante el trabajo, ¿eh? Impresionante Tomás, Facu, impresionante Julia, vos también, porque la verdad es que esta nota, tanto la de Eduardo Ascuya Meguino y la de Sergio Wiñeski, han sido notas muy con mucho contenido, con mucha información, y así de primera línea de personas muy, muy respetadas, ¿no? En el ámbito académico, con lo cual, bueno, placer que tengamos este resumen, y lo hiciste genial, Julia.
Bueno, gracias.
Espectacular. Mucho. Muy buen resumen.
Genial.
¿Música?
Dale.
Diego Pérez es, entre otras cosas, es músico, es artista, y uno de sus proyectos conocidos es Tonolec, otro es Naciones Queco, que es uno de los temas que eligió aquí la producción para compartir adentro de la tierra, hablando de tierra, así que la música tiene que ver. Es súper interesante lo que hace, Diego Pérez. Inclusive tiene así como un proyecto musical muy generoso que recorre las provincias con instrumentos ancestrales y con la última tecnología, lo cual es una combinación excelente. Así que le dejamos Naciones Queco adentro de la tierra y ya volvemos.
Dale.
Yo vivo adentro de la tierra. Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde donde el silencio y la luna tejen su fruto maduro. Y me enredó.